Fabián Domínguez, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Javier, a vos y a toda tu gran audiencia.
¿Cómo van a establecer las nuevas normas para que los taxistas puedan pagar lo que corresponde por los servicios ante el fisco?
Y bueno, Javier, mira, estamos justamente en este momento analizando el avance, la modernización, la actualización del sistema tributario. Y este es uno de los temas que, digamos, forma parte de la agenda. Resulta que los taxistas forman un conglomerado de empresas, juntamente con otras pequeñas empresas, ¿verdad? Que son empresas individuales, empresas unipersonales pequeñitas, que son muy numerosas y básicamente se torna de difícil control. Entonces, probablemente lo que vaya a ocurrir en ese segmento es que solucionemos como se soluciona en todo el mundo este tipo de situaciones, es decir, a ese segmento numeroso, difícil de controlar, se le aplica generalmente un impuesto fijo. Entonces eso se hace parametrizable y controlable, Javier. Es la solución adoptada y forma parte de las buenas prácticas de otros sistemas tributarios, Javier.
Espera, el lenguaje común, el taxista que está manejando sube un pasajero, ¿y cómo hacemos ahí?
No, a ver, sube un pasajero y la relación va a ser la misma siempre. El pasajero le va a exigir el comprobante de venta. Más allá de lo que el taxista, digamos, facture mensual o anualmente, lo que probablemente se le exija a las pequeñas empresas, ya sea taxi, pequeños almacenes, pequeñas despensas, va a ser que ingrese una suma mensual fija al Estado, que es básicamente lo que se realiza en otras administraciones tributarias y con experiencia exitosa, Javier. Entonces lo que nosotros queremos no es imitar, queremos emular esa práctica, es decir, hacer parecido pero mejor.
Bueno, a ver, yo subo a un taxi, yo pido factura hasta por el agua mineral que compro.
Estamos todos así, Javier, gracias a la formalización de la economía y al incentivo del sistema tributario actual.
No, lo que pasa es que a fin de mes tributación no me perdona una coma.
Por eso, justamente. Entonces, es parte de las cuestiones positivas que vinieron ocurriendo a través del tiempo, y eso digamos, dio también cuota importante al proceso de formalización, Javier.
Bueno, entonces subo a un taxi, me costó 21.000 guaraníes, y yo le digo, señor, por favor, me da una factura.
Correcto.
Y muchos no tienen.
Muchos no tienen. Por eso, Javier, justamente, algunos no tienen, otros sí tienen. Entonces, eso marca un poco la relativa informalidad de ese sector. Y esa es la razón por la cual necesitamos establecer medidas correctivas en ese sentido, para que a futuro eso ya no ocurra. Y todos tengan que tener, porque todos están obligados, básicamente.
¿Cuánto es dentro de este régimen simplificado, cuánto es lo que a los taxistas le va a corresponder pagar?
Bueno, le va a corresponder, no sabe, porque es una cuestión de ley. ¿Cuánto le corresponde hoy? Hoy le corresponde el 10% sobre el precio del servicio, que es el IVA, y 10% sobre la ganancia que obtengan en el año. Ese es el régimen actual. ¿Cuál va a ser el régimen que le va a corresponder? Y es lo que va a salir del trabajo de la Comisión Técnica Tributaria. Estamos analizando impuesto por impuesto, Javier, y cuando llegue el impuesto a la microempresa, el impuesto a los pequeños contribuyentes, cuando lleguemos a ese análisis podremos tener la película básicamente de hacia dónde se apunta.
Aparte de los taxistas, ¿quiénes más podrían ser ingresados en este régimen?
Las pequeñas despensas, los almacenes, las empresas de confección, las modistas, las empresas unipersonales de confección, y toda pequeña empresa que tenga un nivel de ingreso de hasta aproximadamente cierta cantidad de dinero al año, de lo que diga la ley, ¿verdad? En algunos casos, hoy el parámetro para catalogar una micropyme es toda empresa que venda hasta 500 millones al año y que pertenezca a una sola persona, ¿verdad? Uh-huh. No sabemos si eso va a continuar o va a cambiar según la ley tributaria, como vaya desarrollándose en el marco del proyecto que se llegue a proponer. Pero la idea es esa, apuntar a las pequeñas empresas con mecanismos que sean de más sencillo control, Javier.
Bien, ahí ya nos mencionó quiénes van a ingresar. Consulta bien en particular, Última Hora publica datos de cuánto es lo que facturaron los taxistas en el año. En promedio, casi unos 100.000 guaraníes, ¿puede ser?
Sí, a ver, Última Hora publicó unos datos que no tengo en mente, Javier, pero sí dan cuenta de que aparentemente una cifra relativamente baja.
Bueno, ¿ustedes qué datos tienen de, tomando como base la cantidad de taxistas que operan, lo que pagaron 2017 y cuánto es lo que en realidad estiman que debería pagarse para 2018, es decir, nivel de evasión de este sector?
No, a ver, más allá del nivel de evasión, está por encima de la media, ¿verdad? No tengo datos en mente porque estoy en el vehículo, estoy yendo hacia la oficina, no estoy manejando, aclaro para que la gente entienda. Pero los datos que publicó Última Hora, de hecho, son datos proveídos por la Administración Tributaria, y esos son datos nuestros, son datos reales, y en ese sentido, insisto, dan cuenta de que el aporte del sector es relativamente bajo, debería ser más alto, y es para eso que estamos trabajando.
Bien. ¿Taxista es transporte?
Claro, si categorizamos al taxista tributariamente, es una empresa unipersonal de transporte de personas.
¿Los que transportan grano, los camiones de gran porte, son transporte?
Claro, el transporte de carga, en ese caso. El transporte de carga va por un lado, por un andarivel, y el transporte de personas por otro andarivel.
¿Los que van por los ríos, traen, por ejemplo, combustible, llevan granos, las barcazas, son transporte también?
Claro, también denominado tributariamente es un flete fluvial.
¿Y ellos cómo están, por ejemplo, en materia de aporte al fisco?
Mira, tendría que verificarte, Javier, pero tendría que consultar la base de datos, mirar un poco para poder responderte acabadamente. No quisiera pecar de darte una mala información.
Porque si vamos a pedirles a los taxistas, entonces tenemos que empezar a mirar a todos, medir con la misma vara, pues siempre decimos, ¿verdad?
De hecho, pero yo te cuento algo, Javier. El tema de transporte de granos, por ejemplo, eso es relativamente más sencillo controlar. ¿Por qué? Porque hacen servicio a grandes empresas. Estas grandes empresas, a su vez, son agentes de retención o agentes de información. Entonces tenemos mucho más probabilidad y posibilidad de cruce de información y control. La particularidad que se da con el transporte individual de personas, como ser el servicio de taxi que estamos hablando ahora, es que el servicio se da a usuarios finales, y esos usuarios finales hoy, digamos, en su gran mayoría no son agentes de información y no son agentes de retención, por ejemplo. Entonces eso imposibilita un poquitito el control en ese segmento, y es por eso que se escapa a los cruces de control y a la aplicación de tecnología que tiene la SED. Para poder hacer el control de las operaciones económicas en el mercado, Javier.
¿Por qué se escapa? ¿Por una cuestión involuntaria? ¿No tenemos...? ¿Qué es lo que pasa?
¿Y qué es lo que pasa, Javier? Justamente, te explico. Los taxis, estas pequeñas empresas, tipo taxi, despensa, conforman un conglomerado de empresas muy, muy grande, difícil de controlar, justamente porque su target de clientes son los consumidores finales. Y en el marco del consumidor final, nosotros no tenemos sistema de cruces tecnológicos. Ejemplo, si los taxis le hiciesen servicio solamente a grandes empresas, eso no escaparía a nuestro control, porque estas grandes empresas están tecnologizadas, su cumplimiento tributario es informático, entonces podríamos cruzar información y tener de manera indirecta elementos de control para estas empresas individuales de transporte de personas. Pero desde el momento que estas hacen servicio a consumidores finales, es ahí donde se escapa un poquito el control, y insisto, forma parte de ese conglomerado muy grande de empresas pequeñitas, que imagínate, son aproximadamente casi 750.000 a nivel país, de las 800.000 que tiene el fisco registrada, que aportan muy poco. 1.000 empresas en Paraguay aportan el 70% de la recaudación fiscal. 10.000 empresas aportan el 90% y así sucesivamente. Entonces, este conglomerado de empresas pequeñitas, incluida el transporte individual de personas en este caso, conforma un universo gigantesco que aporta relativamente poco. Pero esto no es solamente aquí, Javier. Esto es un clásico de cualquier sistema tributario en el mundo.
Ya. Viceministro, yo recuerdo que Nicanor Duarte Frutos había él mismo públicamente dado a conocer una lista de los grandes evasores de este país. No estamos hablando de los pequeños contrabandistas que allá en Vista Alegre, le sacan su caja de tomate o su bidón de aceite. No, a gran escala. Una lista que la catástrofe fue porque se tocó a los grandes empresarios. ¿Cuál es el nivel de evasión que ustedes registran ahora mismo? ¿Qué es lo que evaluaron al llegar a la administración?
El nivel de evasión medida por datos técnicos aplicados científicamente, dan cuenta de un nivel de evasión de entre el 33 y el 35% en el sistema tributario paraguayo, aproximadamente.
¿Y quiénes son los principales evasores?
¿Quiénes son los principales evasores, Javier? Mira, hay casos de mega evasión descubiertos en Paraguay que estamos en proceso de investigación. Son empresas bastante importantes. Yo obviamente no puedo dar nombre por una cuestión de ley, pero hay casos a los que le estamos siguiendo, estamos en luchando en los estados judiciales. Tenemos un contingente importante de casos que incluso se hicieron públicos, los famosos casos de mega evasión en Paraguay, que gracias justamente a la tecnología y al cruce de información pudieron ser descubiertos, y estamos en proceso de cobro de esas deudas, Javier.
Ya. Si hablamos de 33 a 35%, ¿qué rubros son los que más evaden?
Y mira, hay multirubros, Javier, pero la electrónica, por ejemplo, es un rubro bastante particular en donde había un nivel importante de brecha fiscal en el sentido de evasión que teníamos en años anteriores con las detecciones de mega evasión, y que hoy nos representa un esfuerzo importante en hacer frente a la lucha por cobrar esa suma de guaraníes que supuestamente fue evadida.
Bueno, viceministro, usted me dijo que hay juicios abiertos por dentro del en el marco de esa mega evasión.
Correcto, hay sumarios administrativos, sendos sumarios administrativos, y también en los estados judiciales existe otro tanto sobre los cuales estamos dirimiendo posiciones con esos contribuyentes afectados.
¿Son los abogados del Tesoro, de Tributación del Tesoro o Procuraduría quienes están haciendo ese trabajo?
No, los abogados de la Abogacía del Tesoro son los que llevan adelante los intereses de tributación en ese sentido.
¿Nosotros podemos acceder a la lista sobre quién es el Estado paraguayo, el Tesoro, a la Abogacía en estos momentos está entablando demanda?
La lista no, lo que podríamos tener es cantidad, en cantidad y en monto probablemente.
¿Por qué no,
Javier,
la lista?
Sin ningún problema. ¿Perdón?
¿Por qué no la lista, viceministro?
¿Y por qué no la lista? Porque yo estoy imposibilitado por ley para poder revelar datos sobre los cuales pesa el artículo 190 de la ley 125, en donde se establece el decreto de las actuaciones, y dice, palabras más, palabras menos, que so pena de destitución, yo no puedo revelar ese tipo de situaciones, Javier.
Ni siquiera nada luego, ni siquiera una lista de 10 10 juicios que el Estado paraguayo lleva adelante.
Nombre de empresa no puedo. Definitivamente.
Hola. Esa lista lo que quería, viceministro.
No, Javier, vos sos muy... ¿Sabes que te voy a pasar la lista de cantidad de empresas? Hasta eso podemos llegar.
¿Cuántas
de empresas? Montos en discusión de lo que yo tengo aquí en sumario administrativo, sin ningún problema.
¿Cuántas empresas?
No, a ver, no tengo acá conmigo. Tengo que pedir los datos al área jurídica y de tributación para poder tener la certeza de cuáles. Sería muy irresponsable de mi parte que yo te diga X sin tener datos concretos y ciertos. Me arriesgo a darte una mala información.
Ese es el artículo, perdón, la ley 195/91.
No, la ley 125/91.
Sí, el artículo 190 me dijo, ¿verdad?
Sí, 190.
Sí, estoy teniendo acá justamente a mano. Hay cuaseaba para la, o evadía la orecual a juicio por evasión.
Secreto de las actuaciones se llama.
Las declaraciones, documentos, informaciones, denuncias que la administración reciba y obtenga tendrán carácter reservado y solo podrán ser utilizados para los fines propios de la administración. No podrán, bajo pena de destitución y sin perjuicio. Las informaciones comprendidas en este artículo solo podrán ser proporcionadas a los órganos jurisdiccionales que conocen de procedimientos. Y el acceso a la información pública no contempla acá porque hay información de terceros.
con respecto a la información pública, te establece taxativamente siempre y cuando no haya sobre los cuales no haya deber de reserva.
Echa la ley, echa la trampa.
Es correcto.
Y aún así, si concluyen esos juicios, ¿ahí tampoco nos pueden dar la información?
Mira, sobre la conclusión de juicio ya el histórico probablemente te tendría que ver con la abogacía del Tesoro, Javier.
¿Y cómo Nicanor había dado a conocer una lista de los grandes evasores?
¿Cómo?
Nicanor dio a conocer una lista de grandes evasores, Salomón y eso aparecían en esa lista.
Y bueno, mira, no sé cómo hizo en ese momento el doctor Nicanor Duarte Fruto, ¿verdad? Pero como te digo, yo te acabo de mencionar el artículo correspondiente y no quisiera entrar a ese tipo de situaciones, a arriesgarme, Javier, vos sabes lo complicado que es este tema del ejercicio de la función pública. Sí. Hasta este momento, en 30 años de ejercicio de función pública, creo que cumplimos al pie de la letra.
Sí, no, yo entiendo perfectamente esos grandes privilegios que tienen estos poderes.
¿Privilegios? Yo te voy a decir una cosa, lejos de privilegio, acá estamos sirviendo, Javier. Si yo te cuento el nivel salarial de un viceministro, te va a caer de espalda, con toda la responsabilidad encima que tenemos, el nivel salarial es bajo, pero es más bien una cuestión de honor profesional, Javier. El salario emocional que nos paga el ser viceministro es como la cúspide de nuestra carrera de mucho tiempo.
Pero Javier, tienen buenos, reciben buenos dividendos por las denuncias.
El viceministro no, yo renuncié a eso, Javier, yo renuncié a eso, apenas asumí el cargo, pues no me parece legítimo que el viceministro cobre, no puedo yo estar siendo juez y parte en ese sentido. Sí, los funcionarios de tributación, por hacer bien su trabajo y por tener trabajos que culminen exitosamente, tienen algún tipo de incentivo en ese sentido. Pero el viceministro de tributación, este viceministro cuanto menos, renunció al asumir el cargo a recibir ese tipo de remuneración, Javier.
Bueno, viceministro, para finalizar nada más, para alcanzar a la meta, ¿cuánto les falta recaudar en este periodo que termina y cuáles son las expectativas de recaudación 2019 para poder aportar al financiamiento?
Para alcanzar la meta se estableció en su momento que debíamos incrementar los ingresos tributarios 7% con relación al año civil anterior. Con todo lo que vino ocurriendo este año, la retracción económica, la coyuntura, no creo que lleguemos, para ser sincero. Ahora, ya pasamos lo recaudado en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior se recaudó algo así como 13.2 billones. Hoy ya tenemos superado ese monto por en el orden de más o menos 100 mil millones de guaraníes a la fecha. Y estimamos que vamos por más hasta el 31 de diciembre. Ahora, para alcanzar la meta está un poco complicado, en honor a la verdad, y eso hay que ser sinceros.
33 a 35% de evasión, 7% te falta para alcanzar tu meta. Qué fantástico
sería. No, me falta 7% para alcanzarla, me falta menos que 7%. 7% era por sobre la recaudación del año anterior. Hoy estoy por sobre la recaudación del año anterior, alrededor del 4%, por encima de lo que se recaudó en el ejercicio entre 3 y 4%, por encima de lo que se recaudó el año pasado. Así que falta aproximadamente 3% más para alcanzar la meta, Javier.
Bien, viceministro, al despedirle, simplemente, ¿alguna vez vamos a tener esa lista de los evasores?
Y esperemos que sí, Javier. Vamos a trabajar para eso, para que todo sea más transparente acá en el país y todo el mundo sepa quién es quién. Eso es sano, es importante y es prudente.
Que tenga buen día, viceministro.
Igualmente, Javier, la aprecio de siempre.
Fabián Domínguez, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación.